Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Semana 3 de nuestra serie 40 días en la palabra. ¿Todos tienen esta hojita? La mía está un poquito rayadita, pero si no la tienen en el mesa de información, pueden tomar una a la salida. Y los animo a que lo hagan porque esta serie precisamente trata de esto, ¿no? De poder permitirle a Dios que nos muestre a través de su palabra, esa palabra viva que puede transformar vidas. Así que yo te animo a que lo hagas. La semana pasada celebramos el Día del Padre. Para aquellos que estuvieron aquí, tuve la honrosa distinción de ser el más viejo de del servicio de inglés. Y tuve la bendición de que mi papá estuviera aquí también en el servicio en español. ¿Y qué creen? Resultó ser el más viejo también del servicio en español. Entonces, por ahí el Paco me mandó un mensaje que me lastimó mucho, pero estoy trabajando en ello, ¿verdad? Y pues yo espero que todos los papás que están aquí hayan pasado un feliz Día del Padre. A veces los papás sentimos como que la mamá se lleva todos los reflectores, ¿no es así? Y como que los papás nos quedamos así como en segundo término, ¿no? Y así como para romper un poquito el hielo, ¿no? No sé si por sus mensajes les llegó algo así como esto, ¿no? Dice, este es mi regalo del Día del Padre. Dice, sí, para que limpies el horno que me regalaste el Día de las Madres. O, por ejemplo, si los invitaron a comer, seguramente, por ejemplo, el Día de las Madres, pues llevamos a la mamá a un lugar bonito, elegante, y el papá, pues lo ponen a asar carne, ¿no? Pero en fin, yo pasé un Día del Padre muy bonito, muy bendecido. Tuve la oportunidad de estar con toda mi familia. Las esposas y las hijas cocinaron muy rico para los papás. Así que estuve muy bendecido y espero que tú también lo hayas estado el domingo pasado. Pues reencontrándonos con lo que hemos estado hablando en esta serie, acerca de la palabra escrita de Dios, que se encuentra aquí, en la Biblia. La Biblia nos permite poder ver y experimentar de una manera fresca y de una manera clara la palabra viva, que es Jesús. Porque yo lo que te quiero decir hoy es que no se trata de ir a la Biblia, sino se trata de ir al Dios de la Biblia. Es una gran diferencia. Entonces, la Biblia es una herramienta que Dios puso a nuestra disposición, pero la meta o el objetivo hacia donde debemos de caminar es hacia Jesús. Esa debe ser la meta. Y la Biblia debe ser nuestra herramienta para poder hacerlo. Porque el objetivo debe ser que puedas dominar la palabra y que te sepas la Biblia de memoria y yo donde quiera le abro. Así no pasa, ¿ves? Que a veces como que le abres y como que le atinas donde le querías abrir. A mí me ha pasado de vez en cuando. Sino dejar que esta palabra nos limite, nos domine. No quiero usar la palabra que nos ponga dominio sobre nosotros, que pueda acotar nuestra vida para bendición. Y la idea hoy central del mensaje que te quiero compartir hoy es que la palabra de Dios, bueno, la muestra de esta serie, perdón, me adelanté un poquito, es que Dios nos muestre la palabra viva a través de la palabra escrita, que es lo que acabo de mencionar. Pero la idea de hoy es que la palabra de Dios nos cambie de manera sobrenatural si lo permitimos. Hemos estado aprendiendo que la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Yo creo que en eso espero que la mayoría podamos estar de acuerdo. Que este libro ha sido inspirado por Dios. Dios ha soplado vida a todas estas personas que han escrito en la Biblia. Por eso, la Biblia debemos de considerarlo como algo sobrenatural. Porque cuando yo leo la Biblia me lee a mí. Dios me empieza a revelar cosas que yo necesito para mi vida. Por inspiración de las Escrituras, podemos entender la influencia sobrenatural que el Espíritu Santo ejerció sobre los autores de la Biblia. Por eso la Biblia es algo sobrenatural. Hay algo en todos nosotros, incluso puesto por nuestro Creador, que nos lleva a tratar de ser algo más de lo que somos. Nos lleva a buscar o anhelar lo sobrenatural. Cosas así como que a veces no tienen explicación. Y déjame explicarte un poquito a qué me refiero. Tal vez muchos de ustedes, yo no lo soy, lo voy a confesar, pero sé que muchos, y ya me constaté que son mucho más jóvenes que yo. Por ejemplo, la serie de esas películas Transformers, yo no he visto ninguna. Pero bueno, de alguna manera sé de qué tratan y todo, ¿no? Yo más bien soy de los creadores de los Legos. Porque los Legos no crean que es nuevo, ¿eh? Los Legos se crearon hace como 50 años, ¿no? Y esas películas, que resultan ser muy atractivas, como que nos llevan y nos desplazan a poder imaginarnos qué sería si yo me pudiera convertir en algo diferente. Que me pudiera transformar en algo que no soy, en algo que quiero ser. Yo más bien me asocio más, por ejemplo, a los superhéroes. Que Superman, Batman, el Hulk, el Hombre Araña. Creo que esos son un poquito más de mi época, ¿no? Y cuando estás niño, tú te ilusionas con la idea de ser alguno de esos personajes. Algo que no eres, algo que en lo que te quisieras convertir. Porque la transformación es esa idea de que podemos cambiar cómo y quién soy. Esa es la idea que tenemos y el anhelo que tenemos cuando queremos buscar la transformación. Yo sé que hoy en día, y yo sé que he hecho mucho vacile de mi edad, pues ya no anhelo ser Superman, definitivamente, ¿no? Creo que lo único que pudiera anhelar ahora sería ser supermandilón, tal vez, ¿verdad? Pero hay algo en nosotros, ¿verdad? Que nos... hay ese deseo de convertirnos en algo que no somos. Y esto, sin duda, proviene de Dios. No lo dudes. Recuerda, y que la palabra lo dice, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto hay un componente sobrenatural en nuestras vidas. No solo somos un cuerpo, somos alma y espíritu. En nuestra condición pecadora, porque o hay alguien aquí que no pueda admitir que es pecador, yo soy el primero en levantar la mano. En esa condición, Dios nos da como regalo el poder de su palabra para podernos llevar a través de ese proceso sobrenatural de ser transformados y que podamos convertirnos en la persona que Él desea que seamos. No sé si a ti te suceda, pero a mí en este proceso, en el que Dios ha tratado muchísimas cosas conmigo, ha sucedido algo que las cosas que antes yo amaba, ahora las aborrezco. Para mí los domingos eran domingos de pijamas. Eso era mi vida antes. Y hoy Dios ha transformado en mí un deseo de servirle. De llegar aquí lo más temprano que puedo. De poder estar disponible en lo que Él quiera hacer con mi vida. Pero eso no fue antes. Por eso el poder transformador de Dios definitivamamente viene a través del poder de su palabra. Hoy, en esta plática, nos vamos a enfocar cómo Dios puede transformarnos. Cómo la palabra escrita nos puede transformar. Y vamos a ver cinco maneras, cinco formas en que lo podemos hacer si nosotros le permitimos. Y la primera que te quiero compartir es la siguiente. Jesús reconstruye mi vida por medio de su palabra. Jesús reconstruye mi vida por medio de su palabra. Uno de los principales enunciados del cristianismo es que a través de Cristo somos vueltos a nacer. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Yo, por ejemplo, cuando conocí al Señor, y yo platiqué con mi familia. Mi papá, que estuvo aquí el domingo pasado, me dijo, ah, entonces ahora tú eres de esos newborn Christians, hasta me lo dijo en inglés, Pues sí, eso soy. Pues, o sea, si lo quieres entender, yo no se lo pude explicar muy bien cuando me lo preguntó, porque me lo preguntó ya hace muchos años y todavía no estaba yo muy, muy enterado de estas cosas, ¿no? Pero le dije que sí. Porque eso es lo que Jesús, eso es lo que Cristo hace en nosotros. Jesús, y yo quiero que quede este concepto bien claro. Me interesa explicarlo muy bien y ojalá que lo pueda hacer. Jesús no debe ser algo añadido a nuestras vidas. Muchos queremos ver así como es mi vida, vivo mi manera, vivo bajo mis reglas, pero le voy a añadir a Jesús ahí un poquitito. Es como, por ejemplo, aquellos que nos gusta cocinar. Si tú le quieres resaltar el sabor a algo, le agregas un sazonador, alguna especie o algo. A veces queremos que Jesús sea como un sazonador nada más. Queremos vivir a un estilo de vida que tal vez ni siquiera honre a Dios. Sin embargo, decimos, bueno, le voy a poner un poquito de sazonador de Jesús, voy a ir el domingo a misa, y con eso voy a sentir que mi vida va a ser mejor y más bendecida. Pero volviendo al concepto de volver a nacer, y ese lo puedes encontrar en capítulo 3, lo puedes leer, ahí está, y si estás tomando notas, anótalo ahí. Jesús está hablando de algo más cuando nos menciona esto. Y hay un ejemplo en donde precisamente en este versículo Jesús se está dirigiendo con un líder religioso de aquellos tiempos. Y en los líderes religiosos de aquellos tiempos pues tenían un dominio extraordinario sobre la palabra. Conocían al revés y al derecho, vivían bajo la ley. Sin embargo, Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas volver a nacer. Necesitas que tu vida sea reconstruida. Y yo creo que muchos de los que estamos hoy aquí necesitamos que Dios reconstruya algunas áreas de nuestra vida. Veamos lo que dice Santiago en 1:18. Está en la pantalla. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y subraya esa parte, valiosa posesión. Cuando venimos a Cristo y creemos en su palabra, entonces yo puedo empezar a ser mío lo que Dios dice que soy. Yo empiezo a creer lo que soy en Dios. Porque mira, Cristo te dice, Dios nos dice que a través de Cristo somos perdonados, bendecidos, escogidos, somos llamados, adoptados. Cuando quiero hacer la palabra mía, empiezo a creer todo esto. Y esto es una manera en cómo Dios va a reconstruir nuestra vida. La segunda manera que te quiero compartir es Jesús erradica mi culpa por medio de su palabra. Esta palabra erradica quiere decir eliminar, borrar por completo, destruir. Dicho de otra manera, no tengo por qué tener o sentir culpa en mi vida. No tengo por qué seguir viviendo con remordimiento y vergüenza. La culpa, fíjate bien lo que te voy a decir, es muy buena para que te sientas atrapado a tu pasado. Hacerte sentir que no puedes superar aquellas situaciones del pasado en las que tal vez fuiste herido o tú heriste a alguien. Pero hoy te quiero decir, Dios no quiere que vayas a través de la vida cargando con el peso de la culpa. Dios quiere que seamos libres y Él ha puesto este libro a nuestra disposición para que podamos ser libres. Jesús tiene el poder para erradicar nuestra culpa a través de su palabra. Y tal vez te puedas hacer la pregunta, y bueno, ¿y cómo le hace? Porque pues a veces la culpa es un Es algo muy fuerte con lo que andamos cargando. Hay dos versículos que se leen en todas las bodas, o al menos en todas las que yo he asistido, el 99.9 de las veces la van a leer, de cómo un esposo debe de amar a su esposa. Y yo creo que algunos que estamos aquí de los esposos, debemos de poner mucha atención y escucharlo de nuevo. Así que pongan atención, señores. Efesios 5:25-26. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Otra versión que me gusta también dice, a fin de hacerla santa y limpia, y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos habla esto? Que cuando lleno mi mente con la palabra de Dios, su palabra purifica mi mente, mi cuerpo. Saca esa cochambre, esa mugre que hay a veces, esa basura, esa ira. Pero más importante, el pecado de mi vida. Esto es lo que hace su palabra, es el poder que tiene la palabra de Dios. Limpia nuestro interior. Y es una limpieza espiritual para que podamos eliminar la culpa, para que la podamos erradicar de nuestra vida. Este libro tiene un poder limpiador. Lo tiene. Yo sé que a veces todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos hemos cometido errores, hemos tal vez tomado decisiones para bien o para mal. Y a veces cuando esas situaciones no han resultado como nosotros pensábamos, cargamos con cierta culpa. Yo te quiero decir hoy que si estás luchando con la culpa, lee este libro, léelo. Aquí te darás cuenta de cuánto Dios te ama, lo importante que eres para Él, los grandes planes y promesas que tiene para ti. Romanos 8:1, no está en tus notas, pero si quieres anótalo ahí en tu bosquejo. Dice, no hay más condenación, nada, cero, para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí está la palabra de Dios, clara y efectiva. La culpa siempre querrá llevarte a tu pasado y hacerte la vida miserable. El memorizar versículos como este que te acabo de decir te van a ayudar a que puedas refrescar tu mente y pensar en cosas positivas que Dios tiene para ti. El tercero, Jesús estimula mi crecimiento por medio de su palabra. Ya hablamos de que Jesús reconstruye mi vida a través de su palabra. Nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, de agregar frescura a nuestra vida. Ya hemos hablado de que Jesús puede erradicar la culpa a través de su palabra. Pero ahora mi fe se activa y Jesús estimula mi crecimiento en mi fe a través de su palabra. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez todos en cierta etapa de nuestra vida necesitamos un suplemento de alguna manera. Un suplemento alimenticio, tomar vitaminas o algo, para que podamos hacer que nuestros órganos y nuestro organismo funcione mejor. Y nos ayude, por ejemplo, a combatir alguna deficiencia, alguna anemia que podamos tener. También en nuestra vida espiritual se presenta un tipo de anemia espiritual. La palabra de Dios se convierte en ese suplemento que debemos de tomar todos los días, que como resultado nos dará la fortaleza que necesitamos para el día a día, para enfrentar la vida con todo lo que venga. Segunda de Timoteo 3:16, aparece en su pantalla, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Aquí lo que nos está diciendo Timoteo es que este es un manual de vida que nos instruye. Es el que nos va a ayudar a que podamos ser y cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. estar equipados para la vida. Y vaya que necesitamos equiparnos bien para enfrentar la vida. Esa es la herramienta que Dios utiliza para que podamos lograr los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Este versículo que vamos a leer menciona 5 cosas. En realidad son 4. Y quiero ir desglosando cada una de ellas. Este versículo dice que es útil para enseñar, para corregir, reprender, instruir y entrenar. La enseñanza. Te quiero hablar primero de la enseñanza. Este libro nos enseña a tomar el camino correcto, a tomar buenas decisiones, a tomar una buena actitud ante la vida. Esto es lo que nos enseña. Pero también nos corrige, nos ayuda a hacer un alto y tomar un nuevo camino, a corregir el camino, a volver otra vez al camino correcto. Nos reprende, porque aquí Dios nos muestra que nos estamos saliendo del camino y que necesitamos regresar al camino correcto. Nos hace darnos cuenta. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que hay cosas en tu vida que no están como deberían de estar de acuerdo al orden que Dios pone. Y entonces empezamos a hacer preguntas. Y yo me las he hecho muchas veces en mi vida. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que yo estaba pensando en esto? Esto es reprender. No condenar, que es diferente. Porque Dios no nos condena. Pero más importante, nos instruye, nos entrena para la vida. Nos muestra cómo permanecer en el camino, aun cuando a veces caemos. Porque va a suceder. A veces nos vamos a tropezar en el camino, pero aquí Dios nos está entrenando para la vida. Nos está entrenando para que podamos tener la fortaleza de volvernos a levantar y retomar nuestro camino. Y si cometemos un error, enseñarnos cómo para no volver a cometerlo. Esas son las 4 maneras de cómo el Espíritu Santo trabajará en nosotros a través de las enseñanzas que vamos a encontrar en la Biblia. Y yo te aseguro, y te lo puedo asegurar, que si tú le dedicas tiempo a Dios leyendo su palabra, Él te va a hablar. Y muchas veces empieza la semana. Hoy nos vamos tal vez motivados de aquí porque la alabanza me hizo sentir muy bien. Porque a lo mejor el mensaje, pues ahí más o menos me lleve algo. Y ya mañana queremos empezar Dios nos enseñó algo y queremos empezar a aplicarlo en nuestra vida. Pero ya hay por ahí del viernes, ya se nos olvidó. Y es donde viene esa parte de volver otra vez a retomar. Dios nos dice, ¿sabes qué? No es por aquí. El camino no es este, hay que retomar el camino. La palabra de Dios te mantiene en los carriles seguros y correctos de la vida. Te quiero dar una pequeña ilustración. En cualquier carretera que tú transites, siempre vas a encontrar unas barreras protectoras. Pero más importante también, y yo recuerdo este caso en mi caso particular, me salvó la vida, una cuneta muy amplia que hay cuando hay van carriles de ida y van carriles de regreso. Esa cuneta me ayudó o nos ayudó a que nos salvaran la vida. La palabra de Dios son como esas cunetas, esas barreras de protección que nos ayudan a mantenernos en el camino correcto cuando nos queremos salir del camino. Esta misma palabra nos protege para muchas cosas. Nos protege para tomar buenas decisiones sobre la manera en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo usamos el lenguaje con el que a veces nos dirigimos a otras personas, en cómo trato a mi familia. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿En cómo puedo empezar a darme cuenta de esos defectos de carácter que a veces desatan ira, coraje, ese orgullo que no puedo todavía controlar en mí, ¿verdad? Todo eso Dios nos lo va a ir revelando en su palabra, ¿verdad? El punto número 4. Jesús eleva mi ánimo por medio de su palabra. Dicho de otra manera, Jesús nos ayuda, uno, a reconstruir mi actitud, a mejorar mi enfoque de la vida, pero mucho importante, a modificar mi manera de pensar. Todos luchamos con días malos. A veces esos días se convierten en semanas, para algunos a veces se convierten en meses y para otros se han convertido en años. Hay días en que de plano no las traemos con nosotros mismos. Hay días en que nos sentimos como basura, estamos de mal humor. Incluso ese sentimiento de que a nadie le importo. Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Todos. Y luego de repente recurrimos a la autocompasión y nos tiramos al suelo. Y sentimos y decimos, pobre de mí, mi vida no vale nada, no le importa a nadie, soy un perdedor. Cuando nos sentimos desanimados, Dios nos da su palabra para animarnos. Y Jesús se encargará de levantar nuestro ánimo y las piezas rotas de nuestra vida. Y tal vez me preguntes, ¿y tú cómo sabes? No es que yo lo sepa, es que la palabra de Dios lo dice. Romanos 15:4, está en tu pantalla. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Subraya la palabra esperanza y ánimo. Porque eso es lo que nos da la palabra de Dios. La esperanza y el ánimo de que lo mejor está por venir. Así que si tú haces tuya esta palabra, tendrás menos posibilidades de sentirte desanimado y desmotivado. Yo lucho con esa parte. Mi vida ha tenido muchas etapas diferentes y creo que hoy estoy viviendo una de las mejores, pero no siempre fue así. Porque hoy lo que he logrado entender es que puedo equilibrar mi vida de una manera diferente, cosa que antes no hacía. Hoy puedo tener la oportunidad de desarrollar mi profesión que amo, que me gusta mucho lo que hago y que esa es la que de alguna manera me mantiene ahí un fuego en mí competitivo, pero por otro lado, he tenido la oportunidad de poderme parar aquí. Es un regalo muy grande, que eso es lo que me anima cada semana a seguir adelante. Así que yo te digo, busca aquellas cosas que te apasionen. Para mí las cosas de Dios son una pasión y yo estoy seguro que si tú sigues viniendo y tú sigues escuchando y tú sigues leyendo la palabra, Dios se convertirá en tu pasión. Yo estoy seguro que eso va a suceder. Josué 1:5-7 dice, y esta está así como para pegarla en el espejo, o donde la puedas estar leyendo. Y yo las cosas que he aprendido, que Fito me ha enseñado, entre muchas cosas más, es, me dice, bro, lee la Biblia y ponle tu nombre. Yo le voy a poner mi nombre hoy. Lalo. Y yo quiero que le pongas el tuyo también. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y muy valiente. Y esas dos palabras finales es algo que en mi caso me lo tengo que estar recordando todos los días. Ser fuerte y muy valiente. Porque mira, todos vamos a enfrentar situaciones. Todos en nuestras familias hemos visto conflictos, divorcios, enfermedades, adicciones, depresión, cáncer. Y todo esto duele. Como padre, que llegue tu hija a las 7 de la mañana llorando a tu casa, duele. Pero también he visto personas con una fe inquebrantable, una fe sobrenatural. Y yo necesito esto para mi vida. Lo necesito todos los días y yo sé que tú también lo necesitas. Yo quiero que Jesús levante mi ánimo todos los días. Todos y cada uno de mis días, porque lo voy a necesitar. Jesús, perdón. Número 5. Jesús libera mi potencial por medio de su palabra. Hemos hablado esta serie del propósito que Dios tiene para tu vida, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando me mantengo enfocado a su palabra, lo puedo empezar a ver con más claridad. Me puedo dar cuenta hacia dónde Dios me quiere llevar. Hay un versículo de los más citados en la Biblia, pero también uno de los más mal aplicados o malentendidos. Efesios 3:16. Me lo pones en la pantalla, por favor. Perdón, es Juan 8:31. Dice, la verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y este versículo creo que muchos lo hemos escuchado, pero quiero que pongamos atención en el siguiente versículo, o sea, el 32, que es el que sigue después de la que acabo de leer. Porque esta es una promesa condicionada. Y lo voy a volver a leer. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y te quiero poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar a explicar un poco, o espero que lo pueda ayudar, me pueda ayudar a explicar un poco. Hablando de obtener algo cuando acato algo. Si tú vas a comprar una casa, por ejemplo, tú vas a la notaría, firmas tu contrato y te dices, compré una casa. Pero la verdad es que la compraste solamente si la pagaste de contado. Porque si la pediste a crédito, como la mayoría lo hemos hecho, no compramos una casa, estamos comprando una casa, que es diferente. Porque lo que tienes es un papel que tú firmaste con una hipoteca y el verdadero dueño, pues es el banco que te prestó el dinero. Y si haces tus pagos puntuales los próximos 20 años, no los quiero desanimar porque, pero así es, y en Estados Unidos creo que es hasta el doble del tiempo, entonces cuando termines de pagar vas a ser el dueño de la casa. La condicionante aquí es cumplir con las obligaciones que dice el contrato de crédito. Bueno, muchos de nosotros, volviendo al versículo que acabamos de leer, reclamamos ser dueños de la verdad. La verdad, aquella verdad que nos va a hacer libres. Pero no hemos acatado las obligaciones que nos llevarán a lograr que esa verdad se cumpla en nuestra vida. Porque no es en lo que creo, sino lo que puedo y estoy dispuesto a obedecer. Aquí se trata de cumplir, se trata de obediencia. Se trata, acatar significa vivirlo, aplicarlo, trabajar en ello. O sea, hay trabajo de nuestra parte que hacer para que entonces las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Todo esto es lo que hemos estado hablando en esta semana, en estas semanas. Y yo te quiero animar hoy, que si quieres que esto funcione para tu vida, tienes que tomar acción, tienes que aplicarlo. De eso se trata esta serie. Por eso los hemos invitado a leer y acercarnos más a la palabra de Dios para que eso sea la que nos vaya instruyendo, como lo vimos en el mensaje de ahorita, ¿no? Que Dios nos muestre los cambios que necesitamos hacer para que podamos ser más como Él, ser más como Cristo y más de acuerdo a sus propósitos. Así que mi pregunta del día de hoy para cerrar es, ¿con cuál de esos cinco te identificas más? A lo mejor con todos, a lo mejor con alguno de ellos. ¿En cuál puedes empezar a trabajar esta semana? Porque se trata de tomar acción. En tu tarjeta de conexión puedes escribir algo de esto. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál de esos cinco te has dado cuenta que tú necesitas empezar a poner más atención en tu vida? ¿En cuál necesitas tomar acción? Te animo a que sigas con tu plan de lectura. Muchas veces empezamos algo y es fácil darnos por vencido. Es como ir al gimnasio, voy un día y dejo de ir los demás días de la semana. Pero la fe es como un músculo que necesita también ejercitarse. Así que deja que Dios te hable a través de su palabra y que esa palabra de vida, produzca cambios que tal vez tú estás anhelando que sucedan en tu vida. Dios lo quiere hacer. Aquí la pregunta es si tú se lo vas a permitir. Quiero cerrar con una oración. Quiero darle gracias. Siempre le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí enfrente de ustedes. Y hoy quiero sobre todo elevar una oración por nuestras familias, por nuestros hijos, para que puedan conocerte, Señor, que puedan hacer que esta palabra, Señor, esta palabra que es vida, esta palabra que trae bendición, pueda llegar a ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos a los padres, como esposos, como esposas, como hermanos, para poderlo transmitir al resto de nuestras familias, Señor. Danos esa... Yo sé que a veces es donde más cuesta trabajo, Señor, con nuestras familias, Señor, pero yo sé que para ti no hay imposibles y que esa palabra vida, Señor, viva, pueda tocar el corazón de todas nuestras familias. Amén, Señor.